Capítulo 5. Apréndelo todo, pero resérvalo para ti. Máxima gnóstica. Hay un Dios superior a los demás dioses y más divino que los mortales, cuya forma no es humana ni tampoco su naturaleza es semejante a la del hombre. En vano imaginan los mortales que los dioses tienen sensaciones, voz y cuerpo humanos. Xenófanes citado por Clemente de Alejandría en su Stromateis, 5, 14. 110. Tichíades. ¿Quieres decirme, oh Filocles, por qué la generalidad de los hombres se complacen en mentir y además se afanan en husmear lo que otros hacen? Filocles. Muchas razones, oh Tichíades, mueven a los hombres a mentir cuando la mentira les allega provecho. Diálogo de Luciano. Espartano. ¿A quién he de confesar? ¿A ti o a Dios? Sacerdote. A Dios. Espartano. Pues entonces retírate. Plutarco. Aforismos notables de los lacedemonios. Examinaremos ahora algunos de los más importantes misterios de la Cábala para señalar su relación con los mitos filosóficos de varias naciones. Representa la Cábala oriental a la divinidad bajo el símbolo de tres círculos envueltos en uno con el vaho de la exhalación caótica. Según el Zohar, los tres círculos se transmutan en tres cabezas circundadas de una aura incolora inscrita en un círculo, que simboliza la esencia desconocida 702. Este símbolo tiene tal vez su precedente en el hermético Pimandero Logos egipcio, representado dentro de fuliginosa nube 703. Ya hemos visto en el capítulo precedente que, según el Zohar, el Supremo Dios es una abstracción tal como lo inconciben las teogonías hinduistas y budistas 704. Esa cama o suprema sabiduría incomprensible por reflejo y subyacente dentro y fuera del cráneo de larga faz Sepirá, la superior de las tres cabezas. Es el infinito e ilimitado en Sop, el no cosa. Desde luego, que las tres cabezas superpuestas están tomadas de los tres hinduistas triángulos también superpuestos. La cabeza superior simboliza la Trinidad en el caos, del cual surge la Trinidad manifestada. El eternamente inmanifestado, ilimitado e incondicionado en Sop, no debe confundirse con el Creador, como suelen confundirlo los intérpretes. Todas las cosmogonías consideran pasiva la esencia suprema. Pues por ser ilimitada, infinita e incondicionada no tiene pensamiento ni idea, sino que actúa de conformidad a su propia naturaleza y de acuerdo con la necesidad de la ley, o sea de sí misma. Por esta razón dicen los cabalistas hebreos que en Sop es no existente Qua, pues como el finito entendimiento del hombre no alcanza a comprenderle, es como si no existiera para la mente humana. La primera emanación de en Sop es Sepirá o la corona BTK. Al llegar la hora del periodo de actividad, la suprema esencia divina, cuya luz es para el hombre obscuridad, se explayó de dentro a afuera, según la inmutable y eterna ley, para emanar de sí misma una inteligente entidad espiritual 705, la corona o primer sepirote, que contiene en su ser los otros nueve sepirotes dvipco entidades inteligentes, cuya totalidad está simbolizada en Adam Kadmon o protógonos andrógino o bisexual Didumos, arquetipo de la humanidad. Esta entidad colectiva de los nueve sepirotes se descompone en tres triadas contenidas respectivamente en cada una de las tres cabezas primordiales o Trimurti Trifasea de los hinduistas. La primera cabeza contiene a Sepirá, la primera emanación, de la que a su vez emanan Akama Sabiduría 706, principio activo masculino, y Vinaviv Inteligencia, principio pasivo femenino 707. Tenemos así la primera triada Sepirá Akama Bina, de cuyo trino conjunto emana Esed DMC. Misericordia, principio activo masculino 708 del que emana a su vez Geburakid. Justicia, principio pasivo femenino 709 de cuya unión con el masculino nace Tiperet. Dvapt. Belleza 710. Así tenemos la segunda triada o cabeza constituida por Esed Geburat Tiperet que colectivamente emanan a Netzaik. Firmeza, principio activo masculino 711 del que a su vez emana ODBH. Esplendor, principio pasivo femenino 712 de cuya unión con el masculino nace Jesod Kabemai. Fundación 713. Así tenemos la tercera triada o cabeza constituida por Netzaot Jesod. La primera triada simboliza el mundo mental. La segunda, el mundo perceptivo. La tercera, el mundo material. El décimo sepirote, representado en el diagrama del Zohar por el círculo ínfimo, está constituido por la Duada Malchutebeka LP. Reino Shekinah Viku Adonai 714. Dice la Cábala: antes de dar forma al universo estaba aquel sin forma alguna ni semejanza con ninguna cosa. ¿Quién podrá comprender cómo era aquel antes de la creación si no tenía forma? Por eso está prohibido representarle por forma ni semejanza alguna ni designarle por su sagrado nombre ni aun simbolizarle en una letra o en un simple punto. El antiquísimo entre lo antiquísimo, el desconocido entre lo desconocido tiene forma y, sin embargo, no tiene forma. Tiene la forma en que conserva el universo y, no obstante, carece de forma porque no es posible concebirlo. Cuando por primera vez tomó forma en su primera emanación, Sepirá hizo que nueve espléndidas luces emanaran a su vez de ella 715. Veamos ahora la cosmogonía hinduista. De aquel que es y sin embargo no es, del inmortal principio que subyace en nuestras mentes y no pueden percibirlo nuestros sentidos, nació Purusa, el divino andrógino, convertido después en Narayana 716. Suayambhuva es para los brahmanes lo que en Sop para los cabalistas la esencia desconocida. Ni los hinduistas ni los cabalistas podían pronunciar el nombre inefable so pena de muerte. En las enseñanzas prevédicas de la India, la primera emanación de la esencia primordial es Nara 717 o principio fecundante 718 del huevo mundanal, matriz del universo. Nara equivale, por lo tanto, a Sepirá. En los libros de Hermes se lee: en el principio del tiempo nada existía en el caos. Pero a su tiempo surgió el verbo del vacío, a manera de humo incoloro, y empezó a moverse sobre el principio húmedo 719. Por su parte dice el Génesis: y la tierra estaba desnuda y vacía y las tinieblas estaban sobre las del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas 720. Según la Cábala, la primera emanación Sepirá de la desconocida esencia en Sop 721 se desdobla en dos elementos secundarios: Chochma sabiduría, activo masculino, y Vina inteligencia, pasivo femenino. La triada Sepirá Chochma Vina constituye la entidad creadora del mundo abstracto 722. Análogamente, en la teogonía hinduista, Suayambhuva también se desdobla en dos elementos secundarios: Nara masculino y Nari femenino, que fecundaron el huevo mundanal de donde surgió Viratja en su aspecto de creador. Por otra parte dice Champollion: el punto inicial de la mitología egipcia es la triada Pneit-Phta, a la que sigue la de Amon elemento masculino, Mut elemento femenino y con el hijo. Los 10 sepirotes equivalen a los 10 prajapatis emanados de Viratj, y que, conocidos con el nombre de señores de todos los seres, corresponden a los patriarcas bíblicos. Justino Mártir explica, muy incompletamente por cierto, algunas herejías de su época. Pero reconoce la identidad fundamental de todas las religiones, que invariablemente admiten como punto inicial la divinidad desconocida e inactiva que emana de sí misma una potestad virtualmente racional, llamada por unos sabiduría, por otros el Hijo y por algunos Dios, Ángel, Señor y Logos 723. Esta última denominación la aplican ciertas religiones a la emanación primaria, pero otros sistemas consideran el Logos como entidad procedente de aquella. Filo supone en la sabiduría los aspectos masculino y femenino, y aunque procede por emanación del Padre a través del Supremo Eón 724, es consubstancial con él desde antes de todas las creaciones. Por esto Filo identifica a Adam Kadmon con la mente 725 y dice: llamemos a Adam a la mente 726. En rigor no cabe considerar el Génesis más que como una rama desgajada del árbol de la cosmogonía universal en forma de alegorías orientales. Así como en la sucesión de los ciclos cada pueblo representa en el escenario del mundo el papel que le está asignado en el drama de la evolución humana, así también forja con las tradiciones de sus antepasados una religión nacional matizada con sus peculiares características. Cada religión cultural ofrece rasgos distintivos que denotan, sin otro vestigio, el temperamento psíquico de sus respectivos fundadores, sin menoscabo del común parentesco que a todas las enlaza con la arquetípica religión de sabiduría. Las escrituras hebreas no quedan exceptuadas de esta filiación. La historia de Israel no puede remontarse ni un día más allá de la época de Moisés 727, que de sacerdote egipcio se convirtió en legislador hebreo, de suerte que el pueblo judío nació con aquel niño recogido por la hija del rey de entre los juncales del lago Moher 728. Desde el primero al último versículo, nada tiene que ver el Génesis con el pueblo escogido, sino que corresponde a la historia del mundo, y no es prueba en contrario que los escritores judíos se lo apropiaran cuando Esdras mandó recopilar los esparcidos textos sagrados que hasta hoy se han atribuido a revelación divina y son compendio de las universales leyendas de la humanidad. Sobre esto dice Bunsen que las tradiciones caldeas de la tribu natal de Abraham se remontan lo menos a 3.000 años antes del abuelo de Jacob, y en ellas se describen reminiscencias de fechas desfiguradas y mal comprendidas para señalar la genealogía de algunos personajes e indicar las épocas 729. Por su parte, afirma Alejandro Polistor que Abraham nació en Karnarina o Uría, ciudad de adivinos, y fue el inventor de la astronomía. La Torre de Babel la construyeron mancomunadamente los hijos de Sem y de Cam, pues en aquel entonces las gentes se consideraban de una misma raza y hablaban una sola lengua. Sin embargo, Babel era sencillamente un observatorio astronómico construido por los adeptos de la primitiva religión de sabiduría o doctrina secreta. Dice la Sibila Verociana: antes de la torre, Seruán, Titán y Yapetoste gobernaban la tierra. Seruán quiso sobreponerse a sus dos hermanos, pero estos se resistieron y entonces intervino su hermana Astrik para apaciguarlos, conviniendo los cuatro en que gobernara Seruán bajo condición de que sus hijos varones pereciesen a manos de los titanes escogidos de propósito para darles muerte. Sar 730 es el dios del firmamento en la teogonía babilónica. De aquí que la primera providencia tomada por Zoroastro al establecer la nueva religión más deísta fue dar en el Senda Vesta nombres de espíritus malignos a las divinidades védicas y prescindir de algunas de ellas, por lo que no echamos de ver en dicho libro sagrado el menor vestigio del chakra o ciclo simbólico del firmamento. Elam, uno de los hijos de Sem, simboliza un cielo de acontecimientos. Se le llama también a este ciclo Ulam MLW Mundo 731, Tiempo Viejo 732, Sempiterno 733, Gigante 734, Ra 735. Cuando el sabio y cabalista rey Salomón dijo: fui difundido desde Ra, aludía al misterio de la trina naturaleza del espíritu humano. Pero interpretado cabalísticamente significa que el yo superior, el ego eterno e inmortal, fue fundido desde la eternidad por medio de la creadora sabiduría del desconocido Dios. La traducción canónica de dicho pasaje dice así: el Señor me poseyó desde el principio de sus caminos, desde el principio, antes de que criase cosa alguna, cuando Él preparaba los cielos estaba yo presente con Él, estaba yo concertándolo todo. 736. Estos pasajes carecen de sentido sin explicación cabalística. Con el yo de la citada sentencia significa el rey sabio su propio ego o divino espíritu efundido del eterno manantial de luz y sabiduría, el universal espíritu de la divinidad. El hilo de la gloria que de Silván en Sob desde la suprema cabeza cabalística por medio del Adán primitivo al través del cual relucen todas las cosas, simboliza el ego humano. Así dice Salomón: me deleitaba cada día en su presencia regocijándome en la redondez de la tierra. Y mis delicias estar con los hijos de los hombres 737. El ego se regocija en los hijos de los hombres porque sin el espíritu no habría más que la dualidad vida-forma en que cuando en demasía grosera y material no puede infundirse el ego. Por esto mismo dice Salomón: hijo mío el hombre dual, guarda mis palabras y esconde dentro de ti mis preceptos. Guarda mis mandamientos y vivirás 738. Tal como suelen los teólogos interpretar este capítulo, parece como si se refiriera a Cristo el Hijo de Dios cuando dice que quien le sigue alcanza la vida eterna y vence a la muerte. Pero aún desde el punto de vista de esta errónea interpretación, se advierte, desde luego, que no hay en dicho pasaje la menor referencia a Cristo, so pena de someterse la teología cristiana a la doctrina de la emanación, puesto que el rey sabio dice: desde la eternidad fue fundida, refiriéndose a la sabiduría. Por lo tanto, Cristo no sería el mismo Dios, como la teología católica supone, sino emanación de Dios como creyeron los gnósticos. De aquí que estos diesen a la palabra con el significado de ciclo o periodo indefinido de tiempo y además el de jerarquía espiritual. Así suelen llamar los gnósticos eterno eón a Cristos, si bien el calificativo de eterno no es aplicable a los eones, porque por eterno se entiende lo que no tiene principio ni fin, y los eones o emanaciones tienen principio, desde el instante en que adquieren individualidad, aunque hayan estado eternamente absorbidos en la unidad. Así es que su existencia individual tuvo principio, pero no tendrá fin. La fantasía popular transformó a las emanaciones en dioses, espíritus, ángeles y demonios, no ciertamente inmortales, sino de existencia sujeta a la duración de los ciclos, lo que prueba no solo el motivo de identificar el eón tiempo con el eón emanación espiritual, sino además el irrefutable monoteísmo de las antiguas religiones, pues de esta creencia en la finitud de los eones participaron igualmente caldeos, egipcios, hinduistas y budistas, que aún hoy en día la mantienen. Según la teoría de los ciclos, las emanaciones de la causa primera viven un día de Orán, equivalente a 14.320 millones de años terrestres. Al término de este ciclo dejarán de existir las divinidades inferiores y aun la misma Trimurti 739 y cesará el universo. Después surgirá gradualmente del Pralaya 740 un nuevo universo y los hombres de la Tierra podrán comprender a Swayambhuva tal cual es. Porque únicamente Swayambhuva, la causa primera, llena de continuo el infinito espacio de su eterna gloria. No cabe mejor prueba de la profunda reverencia que los injustamente llamados gentiles sentían hacia la única y suprema causa de todas las cosas visibles e invisibles. Por otra parte, de esta antiquísima doctrina derivaron los cabalistas sus enseñanzas y en ella aprendieron los tanaimes a interpretar el Génesis en sentido coincidente con las enseñanzas de los esvikas o budistas de Nepal. Y como estos, creyeron en la eternidad e indestructibilidad de la materia y en muchas creaciones y destrucciones de universos que existieron antes del nuestro 741, según se infiere de este pasaje. Así vemos que el santo, cuyo nombre bendito sea, creó y destruyó sucesivamente varios mundos antes de crear el nuestro y al crearlo dijo: «Este es bueno. Los otros no me complacieron». 742. Además, también coinciden cabalistas y esvikas a quienes injustamente se les tilda de ateos en creer que a favor del impulso inicial dado a la materia por Sephira o potestad creadora inherente a la esencia suprema, cada ser engendra a su semejante, sin necesidad de creaciones individuales, con arreglo al tipo que le precede inmediatamente en la gradación del universo. Así lo da a entender el siguiente pasaje. El ilimitado, incomprensible y absoluto punto surgió de sí mismo y su resplandor sirvió de vestidura a los puntos indivisibles que también se dilataron por sí mismos. De este modo todas las cosas nacieron de una perpetua agitación hasta que finalmente apareció el mundo 743. Los libros zoroastrianos correspondientes a la época en que el hierofante y rey Darío restauró el culto de Ormazd con las puras enseñanzas de la primitiva sabiduría oculta. HBTMNJJHTKH hablan del Seruana, o tiempo sin límites, equivalente al chakra o ciclo de los brahmanes simbolizado en el dedo con que al cielo señalan las imágenes de los dioses mayores 744. La identidad de este símbolo en todas las religiones antiguas basta para demostrar su común procedencia de una misma fe primitiva 745. Tan solo es posible llamar tiempo sin límites al ser eterno sin principio ni fin, designado por los mazdeístas con el nombre de Seruana Akareni 746, cuya gloria es demasiado intensa y cuya luz demasiado brillante para que la mente humana le comprenda y los ojos lo contemplen. Según la teogonía zoroastriana o mazdeísta, la primera emanación de Seruana Akareni es Ormazd, el rey de vida, la luz eterna que del seno de las tinieblas donde se ocultaba desde toda eternidad se manifestó al exterior. Por su palabra o logos creó Ormazd del mundo intelectual arquetípico y transcurridos tres ciclos mayores 747 creó el mundo material en seis periodos. Ormuz demanó de sí los seis Amsaspendas o primarios hombres espirituales, intermediarios entre él y su universo. De Ormazd 748, considerado como Logos, emanó Mitras, jefe de los 28 Isedas o ángeles tutelares de las almas humanas. Iosferoeres son las ideas abstractas de todas las cosas, concebidas en la mente de Ormazd antes de asumir forma concreta. equivalen a las privaciones de Aristóteles, o sean las cosas sin forma ni substancia 749. La cábala rabínica adoptó la teogonía más deísta sin otra alteración que el cambio de nombres, y más tarde se le incorporaron los gnósticos con algunas adiciones del semimago, seminóstico manes. De los calumniosos y parciales tratados de los padres de la Iglesia, no es posible inferir las verdaderas doctrinas de los basilideanos, valentinianos y marcionitas, sino que es preciso descubrirlas en los restos de las obras de los nazarenos vardesanesianos, ya que no existe ningún manuscrito original de aquellos heresiarcas. Sin embargo, aunque el mundo lo ignore, todavía subsisten en el Líbano y Palestina comunidades religiosas que conservan secretamente libros y tradiciones de los ofitas. Durante más de 1000 años ha estado la verdad encubierta en estos parajes, y resulta de ello que el verdadero sistema ofita difiere notablemente del que exponen Orígenes en la Antigüedad y Mater en los tiempos modernos 750. La Trinidad cabalística sirvió de modelo a la cristiana, pues ya dijeron los cabalistas. El anciano, cuyo nombre sea bendito, tiene 3 cabezas, pero las 3 son una sola 751. Tria capita exculpta sunt unum intra alterum et alterum supra alterum. 3 cabezas están una dentro de otra y una sobre otra. La primera cabeza simboliza la sabiduría oculta sapientia abscondita y en ella se esconde el anciano 752 en impenetrable misterio. Es una cabeza que no es cabeza caput quod non est caput, pues nadie puede saber lo que esta cabeza encierra. No hay mente capaz de abarcar esta sabiduría 753. El Señor Santissimus está rodeado por las 3 cabezas. Es la eterna luz de sabiduría y la sabiduría es el manantial de toda la manifestación. Las 3 cabezas se incluyen en la cabeza que no es cabeza y las 3 cobijan la faz corta 754 de modo que iluminan con su luz todas las cosas 755. En SOP emite un hilo desde al 756 y la luz sigue la dirección del hilo hasta explayarse por medio de Adam Kadmon Adam primario que permanece oculto mientras el plan de la manifestación no está dispuesto statum dispositionis. El hilo atraviesa de cabeza a pies al oculto Adam, donde se encubre la figura del hombre 757. La idea de la unidad trina puede compararse para su mejor comprensión a la naturaleza química de la llama, que quien la observe verá como 2 luces, una blanca y brillante hacia arriba y otra azulada obscura hacia abajo. La blanca se eleva a lo alto y la azulada parece como el asiento de la primera. Y sin embargo, las 2 son una sola y única llama. El asiento azulado está, no obstante, en relación directa con la materia combustible, situada todavía más abajo. La llama brillante nunca muda de color y permanece siempre blanca. Pero en la llama azulada se notan diversos matices, y mientras su parte superior se enlaza con la brillante, su parte inferior está en contacto con la materia combustible que, al consumirse va ascendiendo a la superior unidad de la llama brillante 758. Tales fueron las abstractas ideas de los antiguos acerca de la Trinidad en la unidad. El hombre terreno, microcosmos del macrocosmos o reflejo del celeste arquetipo humano. Adam Kadmon es también trino, pues tiene cuerpo, alma y espíritu. Dice el Zohar. Todo cuanto creó el anciano de los ancianos ha de vivir necesariamente por relación de macho y hembra al increado. Nadie puede llamarle tú porque es el espíritu de la cabeza blanca en quien se unen las 3 cabezas. Del fuego sutil en un lado de la cabeza blanca y del aire sutil en el otro lado emanó Shekinah, su velo. El anciano de los ancianos es el misterio de los misterios 759. Por su parte dice Idra Rabba. Este aire es el más oculto atributo del anciano de los días. Todas las cosas están en él y en todas las cosas está el oculto. El cráneo de la cabeza blanca no tiene principio, pero tiene su fin reflejado en la redondez de nuestro universo 760. Observa Klenker 761 que los cabalistas consideran la primera emanación de naturaleza andrógina, es decir, que su luz sintetiza todas las luces y su espíritu resume todos los demás espíritus. La Shekinah de los cabalistas equivale a la Sopía de los ófitas y el Adam Kadmon Habitos. Pero con intento de ocultar su sistema de emanaciones a la curiosidad de los profanos, identificaron a Kadmon, hombre arquetípico, fuente de luz o pimander, con enoia o mente de Vitos o el abismo. Tanto los nazarenos como los gnósticos se valieron de personificadas alegorías para expresar sus conceptos, y así dijeron que el primero y segundo hombre se enamoraron de la belleza de Sofía o Sepirá, la primera mujer, que por ellos fecundada concibió al Cristo 762 o Adán de carne que antes de su caída estaba cobijado por el espíritu de Adán Kadmon 763 su padre y de Shekinah su madre. La esencia primaria se manifiesta por medio de su sabiduría y emana el logos inteligible cuyo cuerpo es el universo visible. Los ófitas simbolizaban la sabiduría en figura de serpiente. Vemos, por lo tanto, que el primero y segundo hombre, o sean los dos Adanes, personifican la primera y segunda vida. Adán Kadmon es andrógino y en él subyace la Eva espiritual no nacida todavía, así como en el segundo Adán está la Eva de carne a que el Génesis llama madre de todos los vivientes. Desde el instante de su primera manifestación, desaparece de la escena activa la sabiduría incomprensible 764 y queda tan solo Shekinah 765, la novena emanación de Sepirah 766 correspondiente a la tercera serie de Sepirotes y aspecto femenino de Malchut o reino. Es superior a sus compañeros si se le considera como la divina gloria, velo o vestidura de Ensop. El Targum de los judíos la llama gloria de Jehová que se manifestaba en forma de nube sobre el propiciatorio del Santa Santorum. En la teogonía de los nazarenos vardesanianos, que podemos considerar como una cábala dentro de otra cábala, el anciano de los días Antiquus Altus lleva el nombre de Abatur 767 segunda vida y es padre de Fetail tercera vida, el demiurgo arquitecto del universo visible, quien para crearlo se vale de los genios auxiliares que actúan bajo las órdenes de su jefe supremo. Estas dos vidas superiores son la morada de Fero 768, la primera vida, invisible y sin forma, existente desde antes de que criatura alguna viniese a la existencia 769 y en quien reside el viviente espíritu de suprema gracia. Los dos son uno desde la eternidad y son también la luz y la causa de la luz. Por lo tanto equivalen a la sabiduría oculta y a la oculta Shekinah o Espíritu Santo de los cabalistas. La luz manifestada es la vestidura del oculto en los cielos, dice Idra Sutta. Nadie conoce sus senderos excepto el Macroprosopus Largafas, el supremo Dios activo 770. Por su parte dicen los rabinos. No quiero que me lean como estoy escrito. En este mundo escribirán mi nombre Jehová y lo leerán Adonai 771. Por mediación de la andrógina naturaleza de Adán Kadmon, a un tiempo padre y madre, el espíritu del anciano de los ancianos se infunde en el Microprosopus Fascorta o Adán del Edén 772. Cuando se desdoblan de Adán Kadmon los dos aspectos masculino y femenino en las dos distintas personalidades de Adán y Eva, se repite la alegoría, pues ambos Adanes se enamoran de su belleza y de aquí el mito de la tentación y la caída. Coinciden cabalistas y ófitas en este punto. Los ófitas representan a Opis y Opiomorphos en figura de serpientes y simbolizan en el primero la eternidad, la sabiduría y el espíritu 773, mientras que el segundo personifica la astucia, la envidia y la materia. Espíritu y materia están simbolizados en serpientes. Adán Kadmon equivale al Opis que incita al hombre y a la mujer a que prueben el fruto del árbol del bien y del mal con propósito de enseñarles los misterios de la sabiduría oculta. La luz tienta a las tinieblas y las tinieblas atraen a la luz, porque las tinieblas son la materia y la suprema luz no brilla en sus tinieblas. Con el conocimiento sobreviene la tentación del opiomorphos que al fin prevalece. La caída del hombre simboliza el dualismo de todas las religiones, según se advierte en el siguiente pasaje. Y Adán conoció a Eva, su mujer, la cual concibió y parió a Caín diciendo Rtahu Yaitmk, Kiniti Aishyava. He adquirido un hombre por Dios 774. Cum arbore peccati Deus creavit seculum. Cotejemos ahora este sistema con el de los nazarenos y otras escuelas. Según los nazarenos, Ishamon, el pleroma o ilimitado círculo donde están todas las formas, es la mente divina que opera en el silencio. De pronto la luz brota de las tinieblas y aparece la segunda vida que a su vez engendra la tercera, el padre de todo ser viviente, el creador que con su espíritu vivifica la materia inerte. Por esto se le llama el anciano del mundo. Análogamente, Avatur es el padre del primer Adán de quien procede el segundo Adán. Avatur abre la puerta y se encamina hacia las negras aguas caos en cuyo fondo se refleja su imagen y engendra el hijo, el Logos o Demiurgo. El constructor del universo material, Fetahil, surge a la existencia. Según los gnósticos, Fetahil equivale al metatrono arcángel Gabriel, mensajero de vida, que la alegoría bíblica llama Adam Kadmon, el hijo que por virtud del espíritu del padre engendra al ungido, o sea el Adam antes de la caída. Las escrituras hinduistas describen cómo sigue la manifestación de Swayambhuva, el Señor existente por sí mismo. Movido a emanar seres de su propia substancia divina, manifestó primeramente las aguas de cuyo seno brotó una simiente germinativa, brillante como el oro y refulgente como luminar de mil rayos. De aquella simiente nació el mismo Swayambhuva en forma de Brahman, principio de todas las cosas 775. Por lo que toca a la cosmogonía egipcia, Nepochnupi sabiduría divina. Representado en figura de serpiente, tiene en la boca un huevo del que brota Ptah, equivalente en la simbología cosmogónica al brahmindoísta, símbolo del germen universal de todas las cosas 776. El huevo simboliza la materia primordial o indiferenciada que sirvió de tegumento al universo visible y en él estaban contenidos 777 el hombre y la mujer, el espíritu de vida en cuya luz se resumen todas las demás luces o espíritus de vida. La manifestación primaria está representada por la serpiente simbólica de la sabiduría, en un principio divina, pero que se adultera cuando está equivalente al Adam Kadmon de los cabalistas y al Christos de los gnósticos cae en la materia. Es el hombre celeste que, unido a Zoe el Espíritu Santo de la teogonía egipcia, engendra los cinco elementos. Aire, agua, fuego, tierra y éter 778. También en la teogonía hinduista Swayambhuva Nara desenvuelve de sí mismo el elemento femenino contenido en su propia esencia divina. Este elemento femenino es Nari, la Virgen Inmortal, que cuando fecundada por el Espíritu recibe el nombre de Tantra, la madre de los cinco elementos aire, agua, fuego, tierra y éter 779. Gnor de Rosenroth, en sus estudios de interpretación de la Kábala, se expresa como sigue. En el concepto de sabiduría oculta puede considerarse la divinidad infinita equivalente al Padre mencionado en el Nuevo Testamento. La luz que del infinito fluye sobre el Adán primario Mesías, y en él se infunde, corresponde al Hijo de los cristianos. Y la influencia o efluvio del Hijo en el universo material equivale al Espíritu Santo 780. Achamot, el principio entre espiritual y material que vivifica la materia caótica es el Espíritu Santo de los gnósticos y el Espíritus de los nazarenos. Es Acharnod la hermana de Christos y ambos son hijos de Sopía 781, emanación de Vitos. Dice moverse a este propósito. El hijo Zeus veló Sol Mitres emanación de la Suprema Luz, imagen del Padre. Supónese el Creador 782. Por otra parte tenemos el siguiente pasaje. Dicen los filósofos que el aire primordial es el anima mundi. Pero la vestidura Shekhinah es superior al aire primordial, puesto que está íntimamente unida al ilimitado en Sop 783. Así resulta Sopía equivalente a Shekhinah, y Achamot equivalente al anima mundi o luz astral de los cabalistas, que contiene el germen espiritual y material de todo cuanto es. Acharnot, como la Eva bíblica, es la madre de todo lo viviente. El sistema nazareno admite tres trinidades análogas a las tres del sistema prevédico 784 según nos muestra el siguiente cuadro sinóptico. Trinidad hinduista Nara para Purusa. Nari Marialtin. Virat Abraham. Agni Vayu Surya Brahma Padre. Vishnu Madre. Siva Hijo. Trinidad egipcia Gnepamon. Manmut. Consosir Isis Isorus Ra Padre. Isis Madre. Maluri Horus. Hijo 785. Trinidad Nazarena Fero y Shamón. Vitos Caos. Fetahil Mano Espíritus Ledayo Abatur Padre. Netuto Madre. Jordán Hijo. La primera, prototipo espiritual, es la Trinidad oculta abstracta e inmanifestada. La segunda procede de la primera y es la Trinidad activa o manifestada en el universo visible. La tercera es la borrosa imagen de las precedentes y cristaliza en humanos dogmas que varían según la fantasía religiosa de cada país. Los nazarenos 786 simbolizaban la Trinidad inmanifestada en Ferovitos Fetahil. Fero es el supremo señor de esplendor y luz, antes de quien nada existe. Vitos la vida inmanifestada e inmanente desde toda eternidad, en el Señor Supremo. Feta Il, el espíritu de vivificante gracia. La segunda trinidad está formada por mano espíritus ledario. Mano corresponde emanativamente a Fero y es la primera luz y vida celeste rex lucis. Espíritus es la segunda vida y contiene el pensamiento que se manifiesta en Ledayo o Señor de Justicia, tercera persona de la segunda trinidad, correspondiente a Fetail, símbolo del Creador. La tercera trinidad está formada por Avatur Netuto Jordán, emanados en sucesiva correspondencia de las dos trinidades precedentes. Avatur es el padre, el anciano de los ancianos 787 de quien procede Netuto y ambos engendran a Jordán equivalente al Cristo 788. Según las alegorías nazarénicas, en el arcano asamblea de esplendor iluminada por mano, de quien emanan las chispas de esplendor, se levantaron los genios que moran en la luz y fueron al visible Jordán de fluyentes aguas para reunirse en consejo y evocar al Hijo Unigénito Ledayo, el Señor de Justicia de imagen imperecedera que no puede concebirse por reflejo. Mano es el príncipe de los siete eones cuyos nombres apuntan los nazarenos como sigue. Mano Rex Lucis, Ayarcibo, Ignis Vivus, Lux, Vita, Aqua Viva 789 Ipsa Vita. El mano de los nazarenos es, después de todo, copia calcada del primario Manu de los hinduistas emanación de Swayambhuva, de quien sucesivamente proceden los otros seis manúes o prototipos de las razas humanas, simbolizados en las siete lámparas ardientes, que son los siete espíritus de Dios 790. De nuevo reconocemos en Fetail el origen de la doctrina cristiana. Dice el evangelista. Y vuelto, vi siete candelabros de oro. Y en medio de los siete candelabros de oro, a uno semejante al Hijo del Hombre y su cabeza y sus cabellos eran blancos como lana blanca y como nieve y sus ojos como llama de fuego. Y sus pies semejantes a latón fino cuando está en un horno ardiente 791. Aquí repite el apóstol cabalista las palabras de Ezequiel y Daniel. Y sobre el firmamento había una semejanza de trono y encima una semejanza como aspecto de hombre. Y vi como apariencia de electro, a manera de aspecto de fuego 792. Y sentóse el anciano de los días. Su vestidura blanca como la nieve y los cabellos de su cabeza como lana limpia. Su trono de llama de fuego 793. Las visiones apocalípticas derivan de la cabeza blanca en que según el Zohar se resume unitariamente la trinidad cabalística y que encubre el espíritu en su cráneo. Circuito de sutilísimo fuego. La figura de hombre a que alude Daniel equivale al Adam Kadmon a cuyo través pasa el hilo de luz representado por el fuego. Fetail, la tercera vida de la trinidad primaria, es el Vir Novissimus a quien el evangelista Juan ve. Que tenía en su diestra siete estrellas en medio de siete candelabros de oro 794. Obediente a la voluntad de su padre el supremo eón de siete cetros y siete genios 795, se coloca Fetail en el más alto lugar para servir de agente a su padre en la creación del universo visible 796 y permanece brillando en la vestidura del Señor resplandeciente por obra de los genios 797. Es Fetail el hijo del Padre Vida y de la Madre Luz 798. Según San Juan, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres 799. Según San Pablo, Dios lo creó todo por Jesucristo 800. Según el Códex, el Padre de toda vida exclama, «Levántate, oh primogénito. Ve y ordena todas las criaturas 801». Análogamente dice Cristo, así como el Padre viviente me ha enviado, así Dios envió a su Hijo unigénito para darnos vida 802. Por otra parte, según los nazarenos, Fetail reasciende al seno del Padre luego de terminada su obra 803 y esto mismo confirma Jesús al decir, porque yo voy al Padre 804. En contra de la errónea interpretación de la teología cristiana que identifica a Jehová con el Padre mencionado en el Nuevo Testamento, aduciremos que cuando Jesús habla del Padre que está en secreto seguramente no dijera tal si hubiese aludido al Jehová bíblico que se apareció primero a los patriarcas, luego a Moisés y por último a todos los ancianos de Israel 805. Cuando Jesús dice que el templo es la casa de su padre y que pudiera destruirlo y reedificarlo en tres días, no se refiere a la fábrica arquitectónica de sillería, sino al cuerpo físico que según el sabio cabalista Salomón es en todo hombre el templo de Dios, es decir, de su individual espíritu. Análogas expresiones a la de el Padre que está en el secreto aparecen en la Cábala, el Códex y otras escrituras, según vemos en los siguientes pasajes. Nadie ha visto la sabiduría oculta en el cráneo ni nadie ha contemplado el abismo 806. Además, la Cábala dice, el Hijo del Oculto Padre, que mora en luz y gloria, es el ungido Seirampim que sintetiza en sí los 10 sepirotes. Es el Christos, el hombre celeste por cuya mediación creó el Espíritu de Dios todas las cosas Efesios, y 9 y produjo a los 4 elementos aire, agua, fuego y tierra. Precisamente en este simbolismo funda Ireneo su más poderoso argumento para demostrar la necesidad de que hayan de ser 4 los evangelios y dice, no pueden ser ni más ni menos que 4, porque así como hay 4 partes del mundo y 4 vientos generales que acolían e un atajusto es que la iglesia tenga 4 columnas. Además, los querubines también son cuatrifáceos y sus rostros cuádruples son símbolo de las obras del Hijo de Dios, del Verbo, del Hacedor de todas las cosas que se sienta más arriba de los querubines 807. No nos detendremos a discutir la peculiar santidad de los cuatrifáceos querubines, aunque tal vez descubriéramos su origen en las antiguas pagodas de la India como vanes o vehículos de los dioses mayores, así como también pudiéramos inquirir en la sabiduría cabalista, tan repugnada por la Iglesia, la veneración en que el catolicismo los tiene, según advertimos en el siguiente pasaje. Al salir de su morada, se presentan las almas una por una ante el Sagrado Rey, en forma sublime con cuyo semblante ha de aparecer en el mundo. De esta forma sublime procede la imagen. Los tipos de estos semblantes son 4 ángel, león, toro y águila 808. Estos 4 semblantes son los querubines a que alude David al impetrar el advenimiento del Mesías en esta invocación. Oh tú, que estás sentado entre los querubines, envíanos tu resplandor. Así se infiere que para representar Ezequiel en los 4 animales los 4 seres que sostienen el trono de Jehová, tomó por modelo los 4 genios llamados Kirub Toro Nirgal León, Ustur Esfinge y Natga Águila, todos ellos con rostro humano. En esto tenemos otra prueba no menos fehaciente de que durante la cautividad de Babilonia se asimilaron los hebreos las creencias religiosas de sus dominadores y las trasladaron a las recopiladas escrituras, de donde se infundieron más tarde en el cristianismo. Además, vemos que admirado Ezequiel de la gloria del Señor le da repetidamente el título de Hijo del Hombre, en lo que se advierte la filiación cabalista de este profeta cuyo libro está escrito esotérica 809 y exotéricamente, con significado idéntico al del Apocalipsis. Los cabalistas conferían el título de Hijo del Hombre a todos los profetas y asimismo se lo aplicó Jesús. Además, la descripción que de Cristo nos da Ireneo, presentándolo como el Hacedor de todas las cosas, sentado sobre los querubines, es idéntica al Shekinah cuyo trono ponían los hebreos sobre los querubines del propiciatorio. Por otra parte, el simbolismo cabalista llama a Serafín o querubín al décimo sepirote apellidado Gloria, cuyo símbolo es la columna de la izquierda voz del templo de Salomón, mientras que el noveno sepirote Victoria corresponde a la columna de la derecha Hachín. La denominación Hijo del Hombre solo pueden emplearla los cabalistas y así es Ezequiel el único profeta que la usa porque los demás no estuvieron tan versados en la ciencia cabalista. Representa la cábala colectivamente los sepirotes en figura de un hombre. Seirampin formado por multitud de círculos dispuestos en 243 números correspondientes a las distintas jerarquías celestes 810. La descripción que da Ezequiel de la figura de 4 criaturas vivientes con 4 rostros cada una y las manos de un hombre bajo sus alas 811 ofrece notable analogía con la imagen escultórica de Vishvakarma hijo de Brahma, existente en una de las sagradas cuevas de Eyora. A Brahma y Júpiter se les daba el título de padre de los hombres. En las representaciones budistas del monte Meru, llamado por los birmanos Mjenmo y por los siameses Ineru, vemos el simbolismo original de Adam Kadmon o Seiraripin el hombre celeste en quien se sintetizan los eones en sus diversas jerarquías de sepirotes, potestades, tronos, virtudes y dominaciones que de él derivó posteriormente la Cábala. La representación budista del Monte Meru consiste en dos columnas unidas por un arco cuya bóveda en forma de media luna es la morada de Adi Buda, la suprema sabiduría o invisible divinidad. Bajo el punto culminante de esta bóveda se extiende el círculo representativo de la primera emanación del absoluto 812 que corresponde al Adam Kadmon con los 10 sepirotes inmanentes en él. Del círculo de Brahma emanan otros 9, circuidos por el décimo, que algunas veces están figurados en la representación por pagodas cuyos nombres expresan atributos de la divinidad manifestada. Siguen más abajo los 7 planos o esferas celestes, cada una de ellas rodeada por un mar. Son las mansiones de los devatas o dioses, cuya pureza y espiritualidad decrece en proporción de su cercanía a la tierra. Después se ve el monte Meru formado por 3 grandes círculos, símbolo de la Trinidad del hombre, con infinidad de otros menores en su interior. Quienes conozcan el valor numérico de las letras de los nombres bíblicos, como el de la gran bestia del Apocalipsis, el de Mitra Meikra Abraxa y otros, podrán inferir fácilmente la identidad de las divinidades del monte Meru y de las emanaciones de los cabalistas. También cabe equiparar unos y otras a los genios que, según los nazarenos, tenían asignadas funciones peculiares en perfecta correspondencia con el simbolismo de la doctrina secreta, tal como se enseñaba en los tiempos arcaicos. Apoyado en las reglas dadas por el obispo Newton para interpretar el significado de los textos por el valor numérico de las letras, Dakin en su obra Los Gnósticos y sus huellas, vagas insinuaciones sobre el particular que, sin embargo, corroboran nuestra aserción. Este eminente arqueólogo, que tanto tiempo empleó en el estudio de las joyas gnósticas, demuestra que toda dicha teoría está copiada de la índica. El Durga o aspecto femenino de las divinidades orientales corresponde al concepto que los cabalistas simbolizan en la celeste jerarquía de las virtudes, aceptada rutinariamente por los padres de la Iglesia y desfigurada más tarde por los teólogos cristianos. Dice Kim. Aunque la interpretación numérica se tenga por ciencia exclusiva de los judíos talmudistas, no hay duda de que la aprendieron de los caldeos, fundadores del arte mágico. Los nombres de Yao, Abraxas, etc., no fueron invención gnóstica, sino sagrados nombres ya conocidos en las más antiguas fórmulas de Oriente. A estos nombres alude seguramente Plinio cuando enumera las virtudes atribuidas a las amatistas en que estaban grabados los del sol y la luna sin traducción definida en las lenguas latina y griega. En los nombres Sol Eterno, Abraxas y Adonai, que aparecen grabados en estas joyas, echamos de ver los amuletos ridiculizados por Plinio 813. Volviendo a la representación del monte Meru, vemos que el conjunto está rodeado por el mar mayor Mahasamud equivalente a la luz astral o éter de los cabalistas. En el círculo céntrico de la representación aparece la figura de Seirampin, el hombre celeste 814, que muchas lamaserías tibetanas identifican hoy día con la imagen de Gautama, última encarnación del Buda. Debajo del monte Meru está la morada de la Naga Máxima, la reina de las sierpes. Rajanaga 815 y diosa de la tierra 816, que está en recelo del gran dragón 817. Más abajo todavía está la octava esfera o región infernal. Los nazarenos admitían 7 demonios impostores que engañan a los hijos de Adán 818, pero en contraposición consideran 7 vidas o benéficos espíritus planetarios emanados de Kabarsi o que brillan y resplandecen por su propia virtud en el seno de la luz que fluye de lo alto. Junto a la puerta de la mansión de vida está dispuesto el trono para el Señor del Esplendor con 3 tabernáculos 819. Análogamente, los tabernáculos de la Trinidad hinduista están colocados debajo de la bóveda de media luna en la representación del monte Meru, y figuran el cielo de Brahma empedrado de zafiros 820. El paraíso de Indra resplandece con 1000 soles. El de Siva 821 está en el nordeste y su trono es de lapislázuli y el pavimento de los cielos de ascuas de oro. Cuando se siente en el trono arde en fuego hasta los lomos. En las fiestas religiosas de Urdwar se tributa culto de suprema divinidad a Siva, cuyos atributos coinciden con los que después confirieron los judíos a Jehová. La piedra Vinlanga 822 consagrada a Siva es de la misma especie mineralógica que la empleada por Jacob para edificar un altar Betel al Señor en forma de columna, por el estilo del linga dedicado a Siva. Y en verdad que aún hoy día podrían llevarse estos patriarcales litos en las procesiones sivaíticas de Calcuta sin que nadie les atribuyera origen hebreo. La imagen de Siva suele tener cuatro cabezas 823 con cuatro brazos alados, tres ojos de configuración natural y el cuarto en forma de media luna, para simbolizar las agitaciones del océano. La profecía de Ezequiel concuerda con los atributos de Siva, según vemos en los siguientes pasajes. Y en medio de él había semejanza de cuatro animales y en ellos había semejanza de un hombre, cuatro caras tenía cada uno y cuatro alas cada uno. Sus pies, pies derechos, con aspecto de cobre encendido y tenían caras y alas por los cuatro lados. Y sobre el firmamento había una semejanza de trono como piedra de zafiro y vi como apariencia de electro, como aspecto de fuego por lo interior de al contorno. Desde sus lomos arriba y de sus lomos abajo vi como apariencia de fuego. Y era la semejanza del rostro de ellos cara de hombre y de león y de buey y de águila. Y cada uno tenía cuatro caras, la una cara de querubín y la segunda cara, cara de hombre, y en el tercero cara de león y en el cuarto cara de águila 824. Y sus pies semejantes a latón fino cuando está en un horno ardiente 825. También echamos de ver este cuádruple aspecto en los dos querubines de oro colocados a uno y otro extremo del arca de la alianza. Además, estas cuatro fases simbólicas las adoptaron los cuatro evangelistas Mateo, Marcos, Lucas y Juan, a quienes respectivamente representan con el ángel, el león, el toro y el águila las Biblias latinas y griegas 826. Dice Sanchoniatón al hablar de la mitología antigua. Tarot, la suprema divinidad de los egipcios, equivalía simbológicamente a Saturno o Cronos y estaba representada con cuatro ojos, dos delante y dos detrás, abiertos y cerrados, y cuatro alas, dos extendidas y dos plegadas. Los ojos denotaban que el dios ve dormido y duerme despierto. La posición de las alas da a entender que vuela en reposo y reposa volando. La identidad de Saturno y Siva está corroborada por el emblema del Dámara o reloj de arena que simboliza el curso del tiempo personificado en la potencia destructora del dios. El buey Nardi, vehículo van de Siva y su más sagrado emblema, se reproduce en el Apis egipcio y en el toro que crea Ormazdimatal Iriman. El pueblo de Eritene profesaba la religión zoroastriana derivada de la doctrina secreta, pues era la religión de los persas cuando conquistaron la Siria. Desde entonces pasa de sistema en sistema religioso el emblema de vida figurado en el toro. Los magos lo aceptaron al advenimiento de la dinastía persa 827 y de Daniel se dice que fue adivino principal de los magos y astrólogos de Babilonia 828. Así vemos en los querubes de los judíos talmudistas una leve modificación de los becerros y otros atributos de Siva, como también el buey Apis en las esfinges o querubes del Arca de la Alianza, para encontrarlo algunos miles de años más tarde en compañía del evangelista San Lucas. Quien haya estado en la India el tiempo suficiente para conocer siquiera la ligera las divinidades hinduistas, advertirá desde luego la semejanza entre Jehová y otros dioses de la India además de Siva. Los talmudicías judíos tenían en mucho respeto a Siva bajo el aspecto de Saturno, y los cabalistas alejandrinos le consideraron como el directo inspirador de la ley y de los profetas. Uno de los diversos nombres de Saturno era Israel, y en determinado aspecto coincide míticamente con Abraham, según insinuaron hace tiempo Movers y otros orientalistas. Por este motivo, los valentinianos, basilídeos y ófitas colocaron en el planeta Saturno la morada de Ildabaoth, la divinidad a la par creadora y destructora que dictó la ley en el desierto y habló por boca de los profetas. La Biblia nos ofrece nuevas pruebas en corroboración de este comentario, según vemos en el pasaje siguiente. Por ventura me ofrecisteis hostias y sacrificios en el desierto, en 40 años, casa de Israel. Y llevasteis la tienda para vuestro Moloch y la imagen de vuestros ídolos Chiun, la estrella de vuestro Dios, cosas todas que os hicisteis 829. Ciertamente que Moloch y Chiun eran diversas expresiones nominativas del concepto de Saturno, idéntico a Baal, Kivan y Siva, cuyos símbolos se apropiaron los hebreos. Lo mismo sucede con los numerosos logos menores. El socio zoroastriano es análogo al décimo avatar de los hinduistas, al quinto Buda de los budistas, al Mesías de los cabalistas, al Gabriel 830 de los nazarenos, al Cristo de los gnósticos, al Logos de filo judeo y al Verbo del evangelista. El cristianismo hilvana y surce todos estos conceptos para engalanarse con el remiendo. En el Avesta encontramos la doctrina dualista que después prevaleció entre los cristianos. La lucha entre ormas de espíritu de luz o principio del bien y Ariman 831. Espíritu de tinieblas o principio del mal subsiste en el mundo desde los orígenes del tiempo. Y según la doctrina zoroastriana, cuando esta lucha llegue al punto culminante y el mundo esté a punto de sucumbir, degenerado y corrompido, bajo el poderío de Ariman, aparecerá Sosiosh, el salvador de la humanidad, quien, seguido de lúcida hueste de genios benéficos, vendrá caballero en un corcel blanco como la leche 832. Esto mismo nos dice el siguiente pasaje del Apocalipsis. Y vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él, era llamado fiel y veraz y le seguían las huestes que hay en el cielo, en caballos blancos 833. El Sosiosh zoroastriano no es ni más ni menos que una transmutación del Vishnu hinduista que aún hoy día aparece en el templo de Rama representado en figura del salvador o conservador correspondiente a su futura décima encarnación Kalki Avatar. Es un guerrero armado de todas armas, que cabalga en un caballo blanco 834 y blande sobre su cabeza la cortante espada mientras que con la izquierda sostiene un escudo formado de anillos concéntricos 835. La misma alegoría reproduce en estos pasajes. Y sus ojos eran como llamas de fuego y en su cabeza muchas coronas y salía de su boca una espada de dos filos y vi un ángel que estaba en el sol 836. Según las escrituras zoroastrianas, Sosiosh nació de una virgen 837 y al fin de los tiempos vendrá a redimir y regenerar a la humanidad, precedido de dos profetas que anunciarán su venida 838. Después habla el texto zoroastriano de la resurrección general, en que los buenos irán al cielo y los malos con Ariman al infierno para purificarse allí en un lago de metal derretido. Después de purificados gozarán todos de felicidad eterna y acaudillados que llamaban así a los espíritus angélicos. De la propia suerte designó al príncipe de las tinieblas con el nombre de Ariman, que es una contracción de Arya Brahman. La lucha entre Ormazd y Ariman simboliza la que se encendió entre zoroastrianos e hinduistas. Por Sosiosh cantarán las alabanzas del Eterno 839. Es evidente el remedo de las escrituras hinduistas, porque también a Vishnu se le representa con varias coronas en la cabeza y en su décimo avatar arrojará a los malvados a las regiones infernales donde luego de purificados alcanzarán la remisión de sus culpas. Y aun los mismos ángeles protervos que se rebelaron contra Brahmi fueron lanzados por Siva al abismo sin fondo 840 irán a reunirse con los dioses en el monte Meru. Cotejados los conceptos cabalístico, nazareno y gnóstico acerca del Logos, Metatron o mediador, fácilmente echaremos de ver el error de los padres de la iglesia al concretar un símbolo puramente metafísico en la personalidad de Jesús, que nos presentan como único sujeto de las profecías de todos los tiempos. Confundieron a Jesús con el mito teomítico para simbolizar la época inmediata a la terminación del círculo máximo en que la buena nueva, desde el cielo anunciada, proclamaría la regeneración humana en el sentimiento de la fraternidad universal. Dice Jesús, ¿por qué me llamas bueno? Solo uno es bueno que es Dios 841. No son estas palabras propias de la segunda persona de la Trinidad idéntica a la primera. No es el lenguaje de un Dios. Por otra parte, si el Espíritu Santo de las Trinidades paganas y gnósticas estaba encarnado en la persona de Jesús, no se comprende qué quiso dar a entender al distinguir entre el Hijo del Hombre y el Espíritu Santo en las siguientes palabras. Y todo el que profiera una palabra contra el Hijo del Hombre, perdonado le será. Mas a quien blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado 842. Es verdaderamente admirable la identidad entre algunas frases de Jesús y las que siglos antes enunciaron cabalistas y paganos, como se infiere de los siguientes pasajes. Ni Dios ni hombre ni Señor puede ser bueno. Tan solo Dios es bueno 843. El hombre no puede ser bueno. Únicamente Dios es bondad 844. Mi doctrina es sencilla y de fácil comprensión. 845. La doctrina de nuestro maestro estriba en la invariable rectitud de corazón y en hacer a los demás lo que quisiéramos que hicieran con nosotros. 846. A Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros por virtudes y prodigios. 847. Fue un hombre enviado de Dios que tenía por nombre Juan. 848. En este pasaje se equipara a Juan en dignidad con Jesús. Juan el Bautista, en la solemne ocasión de bautizar a Jesús, no le trata como Dios sino como hombre, diciendo: este es aquel de quien yo dije en pos de mí viene un varón. 849. Al hablar de sí mismo dice Jesús: mas ahora me queréis matar siendo hombre que os he dicho la verdad que oí de Dios. 850. El ciego de Jerusalén, curado de su ceguera por el insigne taumaturgo, al relatar lleno de gratitud y admiración el milagro, no llama Dios a Jesús sino que sencillamente dice: aquel hombre que se llama Jesús, hizo lodo y ungió mis ojos. 851. No hay necesidad de añadir más ejemplos en comprobación de una verdad aseverada antes de ahora por otros comentadores. No hay peor mal que el fanatismo obcecado, y pocos hombres tienen el valor de decir, como Priestley: no encontramos prueba alguna de la divinidad de Jesucristo antes del año 141, época de San Justino, mártir, quien del paganismo se convirtió al cristianismo. 852. Cerca de 600 años después de la muerte de Jesucristo, calificada de deicidio, apareció Mahoma. 853. Cuando el mundo greco-romano era todavía presa de turbulencias religiosas y se resistía a consolidar en las costumbres el cristianismo impuesto por los edictos imperiales. Mientras los concilios discutían el texto bíblico, la unidad de Dios prevalecía contra el concepto de la Trinidad y el número de musulmanes sobrepujaba al de cristianos, porque Mahoma no pretendió jamás igualarse con Dios, pues de lo contrario no hubiese difundido tan rápidamente su religión. Aún hoy los creyentes en Mahoma superan en número a los creyentes en Cristo. Gautama predicó como simple mortal siglos antes de Cristo y, sin embargo, su ética religiosa aventaja inmensamente en belleza moral a cuanto pudieron soñar Tertuliano y San Agustín. El verdadero espíritu del cristianismo se echa de ver por entero en el budismo y parcialmente en las demás religiones calificadas de paganas. Gautama no se atribuyó naturaleza divina ni tampoco le divinizaron sus discípulos. Y a pesar de ello, el budismo tiene hoy muchísimos más prosélitos que el cristianismo. 854. Pocos son los hinduistas, budistas, mahometanos y judíos que apostatan de su fe, al paso que por los países occidentales se extiende de día en día la lepra del materialismo que amenaza corroer el propio corazón del cristianismo. En las naciones tan erróneamente llamadas paganas apenas hay ateos, y los pocos aficionados de materialismo pertenecen a las clases acomodadas de las ciudades populosas, donde abundan los europeos. Con mucha razón dice el obispo Kidder: si un sabio se viese precisado a elegir entre todas las religiones que se profesan en el mundo, seguramente dejaría en último término el cristianismo. En un folleto copia Peebles del Ateneum de Londres un artículo en que se describe el dichoso estado de los virtuosos habitantes de Yarkand y Kashgar, y a manera de comentario exclama: benignos cielos. No permitáis que los misioneros cristianos se acerquen a los felices y paganos tártaros. 855. Desde los primeros tiempos del cristianismo, el nombre de cristiano ha sido siempre más bien simulación que prueba de santidad. Véase cómo fustiga San Pablo a los fieles de Corinto en este pasaje: por cosa cierta se dice que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aun entre los gentiles. Tanto, que alguno abusa de la mujer de su padre. 856. San Pablo es el único apóstol digno de este título por el claro concepto que del incomparable filósofo y mártir de Galilea resplandece en sus epístolas, no obstante las adulteraciones perpetradas en su texto por los canonistas. 857. Respecto a los demás apóstoles y en particular a los evangelistas, no es posible fiar mucho en ellos desde el momento en que atribuyen a su maestro milagros relatados en los libros indos en iguales términos y circunstancias, como vemos, por ejemplo, en el conmovedor episodio de la resurrección de la hija de Jairo, que está copiado de análogo prodigio de Krishna, según demuestra el siguiente pasaje. Quiso el rey Angasuna que se celebraran con gran pompa los desposorios de su hija, la hermosa Kalavati, con Govinda, hijo de Vamadeva, el poderoso rey de Antarvedi. Pero mientras Kalavati se solazaba en el bosque con sus compañeras, la mordió una culebra y murió de la mordedura. Angasuna rasgó sus vestiduras, cubrió de ceniza su cabeza y maldijo el día en que naciera. De repente llegó a palacio el rumor de voces que repetían mil veces Pakya Pitaram. Pakya Gurum. El padre. El maestro. Entonces acercóse Krishna sonriente apoyado en el brazos de Arjuna maestro. Exclamó Angasuma arrojándose a sus pies y regándolos con sus lágrimas, mira mi pobre hija. Y le mostró el cuerpo de Kalavati tendido sobre una estera. ¿Por qué lloras? Preguntó entonces Krishna con suave acento. ¿No ves que duerme? Escucha el rumor de su hálito parecido al suspiro del viento de la noche que acaricia las hojas de los árboles. Mira cómo se colorean sus mejillas. Cómo tiemblan sus párpados a punto de abrirse. Cómo se estremecen sus labios prontos a soltar la palabra. Está dormida. Yo te lo digo. ¡Mira! Ya se mueve. Kalavati. Levántate y anda. Al punto recobró el cuerpo el aliento, el color y la vida, y obediente la doncella al mandato de Krishna, levantóse y fuese con sus compañeras. La maravillada multitud exclamó. Verdaderamente este es un dios, puesto que la muerte es sueño para él. 858. Los evangelistas introdujeron en el cristianismo este y otros episodios, con añadidura de dogmas cuya extravagancia supera a los más delirantes conceptos del paganismo, pues necesitaron matar a su Dios para que de su muerte recibieran la vida espiritual, resultando de todo ello que la Iglesia ha convertido profanamente la corte celestial en una compañía de cómicos asalariados. 6 siglos antes de la era cristiana Sairio y Agenofones la antropomorfización de Dios en una sátira citada por Clemente de Alejandría, que dice así. Hay un Dios supremo sin forma ni naturaleza de hombre. Pero los engreídos mortales imaginan que los dioses tienen voz y cuerpo y sensaciones humanas. De la propia suerte, si los leones pudiesen valerse de manos como el hombre, pintarían a los dioses en figura de león y los caballos los pintarían en la de caballo y los bueyes en la de buey. Cada especie atribuiría a la divinidad su propia forma y condición. 859. El panteísta poeta indoviasa 860 dice al tratar de la ilusión de los sentidos maya. Los dogmas religiosos solo sirven para ofuscar la razón humana el culto de las divinidades, cuyas alegorías encubren el respeto que el hombre siente por las leyes naturales, prostituye la verdad en provecho de las más groseras supersticiones. El arte cristiano pinta la figura del Todopoderoso según el cabalístico modelo del Anciano de los Días, como se ve en las pinturas y esculturas de los templos católicos, en las exornaciones de los misales y recientemente en los poéticos dibujos con que Gustavo Doré engalanó las páginas de la Biblia. La pavorosa majestad de aquel a quien ningún pagano osó representar en figura concreta, toma bajo el lápiz de Doré la de un venerable anciano que, en el centro del caos y envuelto en nubes, ve el mundo a sus pies y con la mano izquierda recoge los pliegues de sus amplias vestiduras, mientras que mantiene la derecha levantada con imperioso ademán. Acaba de pronunciar el fiat y toda su excelsa persona irradia luz. 861. Como alegoría gráfica honra esta composición al artista, pero no recibe Dios la misma honra. Vale más la abstención de los paganos en punto a representaciones, que las blasfemamente antropomórficas de la incognoscible causa primaria. Si de este modo representan a Dios, no han de extrañarnos las más extravagantes iconografías de Cristo, los apóstoles y los santos. 862. En su afán de aducir pruebas de la autenticidad del Nuevo Testamento, incurren aún los más sinceros y mejor intencionados exégetas y teólogos en deplorables engaños. No cabe suponer que un comentador tan erudito como el canónigo Westcott desconociese los textos talmúdicos y cabalísticos, pues cita párrafos enteros de la obra El Pastor de Hermas, para apuntar su sorprendente analogía con el Evangelio de San Juan, sin echar de ver que dichos párrafos están tomados de la literatura cabalística. Dice así Westcott. El concepto que Hermas expone acerca de la naturaleza de Cristo y de la misión que trajo al mundo coincide con el de la doctrina apostólica y ofrece sorprendentes analogías con el Evangelio de San Juan. Para Hermas es Jesús comparable a una roca más alta que las montañas, capaz de sustentar el mundo es anterior a la creación y, sin embargo, abre nuevas puertas a la humanidad y recibe de su Padre consejos relativos a la creación. Nadie puede llegar al Padre sino por el Hijo. 863. Aunque el autor de Religión Sobrenatural demuestra la analogía entre el texto de El Pastor de Hermas y el Cuarto Evangelio, omite decir que las palabras de Hermas remedan con ligeras variaciones los textos cabalísticos, según podemos inferir del siguiente cotejo. Dice Hermas: Dios plantó la viña, esto es, creó a los hombres y dioles su Hijo para que lavasen sus pecados. 864. Dice la Cábala: El anciano de los ancianos, de larga faz, plantó una viña cuya vid es la vida. El espíritu del rey Mesías lava sus vestiduras en el vino de lo alto desde la creación del mundo. 865. Dice el código de los nazarenos: Siete viñas planta y abarcibo y fero las riega. Cuando los bienaventurados suban a reunirse con las criaturas de luz, verán a Yabarcibo, el señor de vida y primaria vida. 866. 863 de la obra El Pastor de Hermas, no queda ya ningún ejemplar, sino tan solo una transcripción en la Esticometría de Nicéforo. Aunque hoy se la tiene por apócrifa, la cuenta Ireneo entre los libros sagrados y se leía en las asambleas. Tertuliano la atribuyó a inspiración divina, pero mudó este juicio en el contrario al abrazar el montanismo. Véanse a este propósito Religión Sobrenatural, y 257. Ireneo contra herejes, 4. 20. Tertuliano de Orat, Pag. 12. Dice el Evangelio: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. 867. Dice el Génesis: No será quitado de Judá el cetro y de sus pies el legislador, hasta que venga el que ha de ser enviado. Shiloh. Atando a la viña su pollino y a la vid, oh hijo mío, su asna. Lavará en el vino su vestido y en la sangre de uva su palio. 868. Dice Hermas: Y en medio de la llanura me enseñó una gran roca blanca que de allí se levantaba, y la roca era más alta que las montañas, de configuración rectangular a propósito para sostener el mundo entero. En la roca estaba tallada una puerta cuya labra me pareció reciente a pesar de ser muy antigua la roca. Dice el Zohar: A 40,000 mundos superiores se extiende la blancura de su cabeza. 869. Cuando por virtud de los 70 nombres del Metatrón descienda Seir. 870 y Esira. 871 abrirá una nueva puerta el espíritu decisorio, cortará en dos partes la vestidura. 872 al advenimiento del rey Mesías, de la sagrada piedra cúbica del templo se levantará durante 40 días una luz blanca que se irá difundiendo hasta cubrir el mundo entero. Entonces se dará a conocer el rey Mesías y se le verá salir por la puerta del Edén, aparecerá en la tierra de Galil. Cuando haya satisfecho los pecados de Israel, guiará a los hombres por una nueva puerta hacia el tribunal. En la puerta de la mansión de vida está dispuesto el trono para el Señor del Esplendor. 873. Más adelante dice el comentador: La roca y la puerta simbolizan el Hijo de Dios. Pero ¿cómo puede ser la roca vieja y la puerta nueva? A esto me respondió el Señor: Escucha y compréndelo, hombre ignorante. El Hijo de Dios es anterior a la creación y de su Padre recibió consejo en sus obras. Por esto es viejo. 874. Lo mismo dicen invariablemente, no solo los cabalistas, sino también los hinduistas. Del código de los nazarenos: Vidi virum excellentem cliter que conditore natu majorem. Vi al varón más excelente, anterior en nacimiento al hacedor de cielos y tierra. 875. El Dionisio de los Misterios Eleusinos, llamado también Iachos, Iachola. 876, que había de libertar a las almas, era anterior al Demiurgo. En los misterios de la antestería, después del bautismo purificador en el agua de los lagos Limnoe pasaban los iniciados. Mistoe por una puerta dispuesta a propósito para este objeto, llamada Puerta de Dionisio o de los Purificados. En el Zohar, el Demiurgo dice al Señor: Hagamos al hombre a nuestra imagen. 877. En el Génesis se lee los Elohim. 878 dijeron: Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. En los Vedas, Brahma toma consejo de Parabrahma sobre la mejor manera de crear el mundo. Según expone el canónigo Scott, pregunta Hermas: ¿Y por qué es nueva la puerta? Oh Señor. porque se manifestó al último día de la gracia, a fin de que por ella entren en el reino de Dios cuantos sean salvos. 879. En este pasaje se advierte la errónea afirmación de que Jesús se manifestó como Mesías en la plenitud de los tiempos que aún han de llegar, no obstante los vaticinios atribuidos a inspiración divina que la daban por llegada al advenimiento del que supusieron el Mesías prometido. El evangelista San Juan incurrió en el mismo error de que tan engañosas interpretaciones se derivaron entre los cristianos ortodoxos por tomar al pie de la letra las alegorías del texto evangélico. Por otra parte, la plenitud de los tiempos no pudo profetizarse ni siquiera aproximadamente, pues hubiera contradicho al evangelista Marcos cuando dice: «Más de aquel día ni de aquella hora nadie sabe, ni los ángeles en el cielo ni el Hijo, sino el Padre». 880. Los cristianos tomaron indudablemente esta creencia del Apocalipsis, lo cual nos demuestra su filiación cabalista y pagana, pues, en efecto, se refería a un ciclo que, según sus cómputos, terminaba a últimos del siglo I. En corroboración de ello podemos aducir también que los evangelistas Marcos y Juan no se conocían lo suficientemente uno a otro. Filo designó el Logos con el sobrenombre de Petra Roca que, según ya vimos, significa intérprete en lenguas caldea y fenicia. Justino Mártir le da en todas sus obras el título de ángel y distingue entre el Logos y el Creador, diciendo a este propósito: «El Verbo de Dios es el Hijo de Dios y también el ángel y el apóstol, porque manifiesta, interpreta cuanto debemos saber y fue enviado para manifestar lo que ha de ser revelado». 881. Veamos otro texto. El Adán inferior está distribuido en sus propios senderos, en 32 líneas de sendero y nadie le conoce sino por Seir. Pero nadie conoce al Adán superior ni sus senderos excepto el de larga faz. 882. Larga faz es el supremo Dios. Seir equivale al Nazareno Belcibo, el legado o apóstol Gabriel. 883. Los nazarenos sostenían con los cabalistas que ni el Mesías que había de venir conocía al Adán superior, con lo cual daban a entender que más allá de la divinidad manifestada se encubría la inmanifestada. Seir Ampin es para los cabalistas el tercer Dios, mientras que el Logos, según Filo Judeo, es el segundo. 884. Esto aparece más claro en el siguiente pasaje. El falso Mesías dirá: «Yo soy Dios, el Hijo de Dios. Mi Padre me envió, soy el primer mensajero. Soy Ebelcibo, y vengo de lo alto». Pero no le creáis, porque no será Ebelcibo, pues Ebelcibo no querrá ser visto en esta edad. 885. De aquí que algunos gnósticos opinen que el ángel de la Anunciación no fue Ebelcibo. Gabriel sino Ildabaot, quien formó el cuerpo físico de Jesús en el que se infundió Christos en el momento del bautismo en el Jordán. No cabe dudar, como asegura Norco 886, de que los padres de la Iglesia conocieron en traducción griega el Bereshit Rabba, la parte más antigua del Midrash Rabot. Pero si por una parte conocían las religiones de los países vecinos lo suficientemente para dar a su religión un aspecto que de las demás las distinguiera externamente, en cambio era lastimosa la ignorancia en que estaban del Antiguo Testamento y de la filosofía griega. 887. Tan vacilantes andaban los piadosos padres de la Iglesia en el análisis de las herejías, que Hipólito tomó por el de un heresiarca el nombre de Colarbas con que los valentinianos designaban la sagrada tétrada pitagórica. 888. Aparte de estos involuntarios errores, tenemos las deliberadas adulteraciones de las doctrinas ajenas. Ejemplo de ello nos dan la conversión de la mitológica Aura Plácida. Brisa suave en dos supuestas mártires cristianas, Aura y Plácida. 889. La santificación de una lanza y de una capa bajo los nombres de San Longinos y San Anfíbolo. 890. Y las citas erróneamente anotadas por los padres de la Iglesia referentes a profetas que jamás dijeron lo que en ellas se les atribuye. Ante semejantes confusiones cabe preguntar con asombro si desde la muerte del insigne maestro ha sido la teología cristiana algo más que un delirio incoherente. La malicia de los padres de la Iglesia en su afán de combatir herejías, llega al extremo de sostener sin rebozo las más descabelladas falsedades e inventar relatos enteros con propósito de conectarlas a los ojos de los ignorantes. La donosa confusión de Hipólito al tomar por un heresiarca el nombre de la tetrada, diciendo que Colorbaso explicaba su doctrina con números y medidas 891, no hubiera tenido otra consecuencia que la ridiculez del error, de no insistir después Epifanio 892 deliberadamente en mantenerlo, al afirmar contra su íntimo sentir que un tal Heracleón sucedió al heresiarca Colorbaso 893. Estos solapados procedimientos acabaron con los gnósticos, únicos que poseían algunas migajas del puro cristianismo primitivo. En la época de los padres todo fue tumulto y embrollo hasta el momento en que la definición de los dogmas cortó el vuelo a toda discutible discrepancia de opiniones. Durante largos siglos se castigó con severas penas, incluso a veces la de muerte, la sustentación de doctrinas contrarias a las definidas dogmáticamente por la Iglesia, encubriéndolas bajo velo de misterio. Pero desde que los exégetas se resolvieron a poner cada cosa en su punto, quedó invertida la situación de ambas partes, de modo que los despojados paganos acuden en demanda de lo que se les usurpara y dan motivo para recelar de la ruidosa quiebra de la teología cristiana. A esto la condujo el fanatismo de la secta sedicente ortodoxa, cuyos secuaces no fueron ni los más corteses ni los más cultos ni los más ricos de entre los cristianos, como de los gnósticos asegura que fueron el autor de la decadencia y caída del Imperio Romano. Los gnósticos no se mancharon con la sangre de quienes discrepaban de su opinión. Sin embargo, tampoco creemos exacto el juicio de Renan cuando dice que todos los ortodoxos echaban olor de ajo. De esta suerte quedaron los gnósticos arrollados por las supersticiosas e ignorantes muchedumbres. Perecieron los amantes de la verdad, los filaleteos de la escuela armónica, y las vociferaciones de las turbas cristianas resonaron en los mismos lugares donde la sabia doncella Hipatía enseñó sublimes filosofías y declaró a Monio Sagas que el propósito de Cristo había sido restaurar en su prístina pureza la sabiduría antigua y eliminar de las religiones confesionales los errores con que la superstición las adulteraba 894. En vez de la voz del aleccionado por Dios, se oían los iracundos chillidos del cruel fanatismo supersticioso. Decía San Jerónimo: si tu padre se tendiera en el umbral de tu casa y si tu madre te mostrase los pechos a que te amamantó, pasa por encima de tu padre y pisotea los pechos de tu madre, para, sin verter ni una lágrima, acudir al llamamiento del Señor. Digno par del precedente pasaje es, por su espíritu el siguiente, en que Tertuliano declara su deseo de ver en los infiernos a los filósofos paganos, diciendo: ¡qué magnífica escena! ¡Cómo me regocijaría! ¡Qué alborozo! ¡Qué triunfo cuando a esos ilustres monarcas de quienes se dice que subieron al cielo, los oiga yo gemir con su dios Júpiter en las más profundas cimas del infierno! Entonces los sayones que persiguieron el nombre de Cristo arderán en un fuego incomparablemente más vivo que el de las hogueras encendidas para abrazar a los mártires 895. Todavía alienta este espíritu de crueldad en el dogmatismo cristiano contra el que se levantan opuestamente las enseñanzas de Cristo. Dice Elipas Levi a este propósito: el Dios en cuyo nombre hemos de pisotear los maternales senos merece que nos lo representemos blandiendo la exterminadora espada con el infierno abierto a sus pies. Moloch quemaba en pocos instantes a los niños que en sacrificio se le ofrecían. Pero estaba reservado a los discípulos del que para redimir a la humanidad murió en la cruz, forjar un nuevo Moloch cuya pira arda eternamente 896. En América también empieza a estragar los ánimos la perversión del espíritu del cristianismo, y prueba de ello nos dan las siguientes palabras del fanático reformador Moody que exclama: un hijo tengo y Dios sabe cuánto le amo. Pero preferiría que hoy mismo le sacaran los ojos, antes de que llegase a hombre sin fe ni esperanza en Cristo. A esto replica muy juiciosamente un periódico de Chicago: tal es el espíritu de la Inquisición que muchos creen desvanecido. Si el fanatismo de Moody le incita a la contingencia de arrancarle los ojos a su propio hijo, ¿qué no haría con los hijos de los demás? Tal es el espíritu de Loyola que en pleno siglo XIX sigue con sus jerigonzas. Y gracias a que la ley civil le detiene el brazo, no vuelve a encender las hogueras y a caldear al rojo vivo los instrumentos de tortura.